al POU. La teoria de cordes és una de les teories més populars que han intentat explicar l'univers. Es tracta d'un sistema teòric que no ha acabat encara de completar-se, però que sí que ens dona algunes idees que potser sí que han servit per completar altres teories que sí que han funcionat en el món de la física. Per parlar una mica de en què consisteix i què hi ha de veritat i què s'ha descobert fins ara i fins a quin punt podem creure'ns aquesta teoria de cordes, tenim amb nosaltres el professor de la Universitat de Barcelona, Roberto Emparan. Moltes gràcies per venir.
Gràcies.
En primer lloc, investigant una miqueta sobre aquesta teoria, es veu que és una cosa potser una miqueta etèria, que és complicat d'entendre per part nostra, però sí que és una teoria que intenta explicar gairebé tot.
Sí. És una teoria que en principi lo que intenta és unificar los dos pilares básicos de la descripción física que tenemos hoy en día. La descripción física de la naturaleza que hacemos se basa, por una parte, en la teoría de la gravedad de Einstein, la teoría general de relatividad, y por otra parte, en la mecánica cuántica. Y, de momento, pues estos dos pilares están separados y, pues por consistencia de las leyes físicas, querríamos tener una teoría que englobe a ambas de forma consistente. Y esto es algo que es complicado, que no se ha conseguido hacer y que teoría de cuerdas por lo menos da una serie de ideas y una serie de pistas de cómo podría funcionar. Teoría de cuerdas es una teoría que engloba ambos aspectos, tanto la teoría gravedad de Einstein como la mecánica cuántica, de una manera que parece consistente.
Que sembla consistent és segurament la clau. De fet, el principi bàsic d'aquesta teoria hauríem d'anar a una cosa molt, molt, molt petita, que serien les cordes, que serien com una espècie de bris d'energia que al final ho formen tot.
Sí. O sea, la teoria, aunque ha ido evolucionando mucho a lo largo de los años, la forma en la que la entendemos, surgió en los años 70 y en los años 80 fue cuando empezó a tomarse en serio como una teoría posible de unificación, que básicamente lo que describe es la teoría que tenemos actualmente, que nos describe los elementos de los que está hecho la naturaleza, los electrones, los quarks, que son los que constituyen los protones y los núcleos atómicos y demás. En estas teorías, electrones, quarks y demás aparecen como objetos que son básicamente puntuales, o sea, que no tienen una estructura. La teoría de cuerdas los reemplaza todas las partículas por, como una especie de cordelitos pequeños, tan pequeños que a distancias grandes no los sabemos distinguir de un punto. Es una especie de cordelito cerrado. Si tú miras un cordelito cerrado desde muy lejos, te va a parecer como un punto. Pero si lo miras desde más cerca, vas a ver que no, que es un cordelito, y que este cordelito puede vibrar. Las maneras en las que esta cuerdita puede vibrar corresponden a diferentes partículas. Y una de las cosas que se vio con teoría de cuerdas, y que es una cosa que es, yo creo que no se puede explicar de manera sencilla, es que una vez que decides describir las partículas como cordelitos, como estas cuerditas, pues automáticamente te sale que una de las formas de vibrar la cuerda corresponde a lo que llamamos el gravitón, que es la partícula que corresponde a la interacción gravitatoria. Cada fuerza le asignamos una partícula fundamental, a las fuerzas electromagnéticas les asignamos el fotón, pues a la fuerza gravitatoria le asignamos el gravitón. Bueno, pues resulta que cuando decides que en vez de describir las partículas en términos de puntos las vas a describir como cuerdas oscilantes, pues automáticamente te sale que la gravedad debe existir en el mundo. O sea, la gravedad es una especie de predicción de teoría de cuerdas. Claro, es una predicción que ya sabíamos que estaba, pero no está metida. O sea, la gran sorpresa cuando se empezó a estudiar estas teorías de cuerdas fue ver que quieras o no, te llevan a tener gravedad. Entonces, las teorías de cuerdas inicialmente son teorías que venían de teorías cuánticas, y resulta que estas teorías cuánticas, las teorías cuánticas de cuerdas, contienen gravedad también. Y parece que lo hacen de manera consistente. Entonces, esto es lo que llevó a pensar que quizás las teorías de cuerdas, que además de contener gravedad y después resulta que podían contener todo el resto de las interacciones físiques, pues que podrían constituir una teoría de todo.
No, que d'aquesta manera, com comentaves, ajuntaríem dues teories que fins ara no hi havia manera d'acabar de barrejar de cap manera.
Correcte.
Un dels elements que sí que ha traspassat, diguem, el cercle científic sobre la teoria de cordes és que establiria que hi ha més dimensions de les que creiem.
Sí.
Com funcionaria això?
Sí, esta es otra de las propiedades. O sea, teoría de cuerdas, una de las cosas que tienes que, una vez que decides eso, utilizar teoría de cuerdas, hay una serie de cosas que te salen, y he mencionado antes gravedad, aunque no las estés buscando. Por consistencia de la teoría es una teoría que es, que matemáticamente es muy compleja, es la teoría, de las teorías físicas lo más complejo y lo más la teoría más matemáticamente rica de todas las teorías físicas que hemos tratado. Entonces, tiene unas consecuencias que muchas veces no habíamos anticipado. Una de ellas, como he dicho, es la existencia de gravedad, pero otra resulta que por consistencia resulta que la teoría, para ser formulada de manera consistente, requiere que existan más dimensiones del espacio. Más dimensiones del espacio. Bueno, pues el espacio que en el que estamos habituados, pues parece que tiene tres dimensiones. Si hay otras dimensiones adicionales, deben ser dimensiones que deben estar, lo que llamamos es compactificadas, o sea, deben estar enrolladas en espacios más pequeños, como circulitos. Es un poco como si te imaginas una manguera. Si tú la miras desde muy lejos, parece una línea. Si la miras desde más cerca, te das cuenta que no es una línea, que es un objeto bidimensional, que es un tubo. O sea, hay una dimensión muy pequeña, la dimensión de eso, del círculo de la manguera, que si tú miras desde distancias lejanas, no notas que tiene esa dimensión. Bueno, entonces nuestro universo sería, pues, el universo que habitual, de a gran escala, el que vemos, sería pues como la manguera, como la línea de la manguera. Pero después hay otras dimensiones adicionales más pequeñas, que no distinguimos porque no somos capaces de distinguir el grosor de esta manguera, el grosor de estas dimensiones adicionales, que es la, son las, ahí estarían todas las demás dimensiones que la teoría de cuerdas predice.
Per dir-ho d'alguna manera, hi hauria les tres dimensions que nosaltres som capaços d'apreciar, i després sí, hi hauria la resta, que haurien, no sé si haurien de ser 10 aproximadament, depèn de la teoria.
Depende un poco cómo se mire, porque teoría de cuerdas, de una de las cosas que tiene es que tiene aspectos diferentes según se mire, pero el número total de dimensiones espaciales, o sea, hay una dimensión de tiempo y después dimensiones espaciales, el número total de dimensiones espaciales puede ser 9 o 10 en lo que se conoce como teoría M, que no es exactamente teoría de cuerdas, pero entra dentro del mismo círculo de ideas.
En qualsevol cas, nosaltres només en sabríem apreciar 3 i la que seria la temporal, oi?
Sí, eso per seria tant, lo que observaríem.
Serien
sí,
les 4. Sí. Hi ha el fet de les d'haver-hi més dimensions de les que nosaltres podem percebre, i a més també la possibilitat d'haver-hi més universos.
Bueno, eso es otra conseqüència de la teoria de cuerdas, que no sabemos muy bien. Es una idea que es muy debatida y que no a todo el mundo le gusta. De hecho, hay mucha gente a la que no le gusta nada lo que se conoce como la idea del multiverso. Esto en parte viene, pues, por el hecho de que teoría de cuerdas tiene todas estas dimensiones adicionales. Bueno, la forma en la que se enrollan todas estas dimensiones puede ser muy diferente. Tú puedes tener, tienes muchas dimensiones, unas las puedes enrollar en forma de círculos, o en forma de esferas, o en forma de otros espacios más complicados. Cada forma de enrollar estas dimensiones adicionales te da un universo que es diferente, con diferentes propiedades. Uno de ellos debe corresponder al nuestro. Es lo que se espera, que uno de ellos o varios de ellos podrían corresponder a el tipo de física que observamos. Bueno, quizás todos estos diferentes, todas estas diferentes posibilidades de darnos diferentes maneras de enrollar las dimensiones adicionales, quizás en el universo primigenio, pues en unas zonas el universo tiene un aspecto, en otras zonas el universo tiene otro aspecto. Cada una de estas regiones del universo donde las leyes de la física a la escala que observamos es diferente, cada una de estas regiones le llamaríamos pues un universo bolsillo, más o menos, ¿sabes? Se le llama. Y esto, cada una de estas regiones en un universo a más gran escala, lo que llamaríamos el multiverso serían un universo mucho más grande, o sea, no es básicamente, le podríamos también llamar universo, pero le llamamos multiverso porque tiene regiones en las que el aspecto que tiene el universo ahí es muy diferente del de otras regiones.
Per dir-ho d'alguna manera, nosaltres formaríem, el que nosaltres fins ara consideràvem que era l'univers, formaria sí, part d'un univers molt
més
gran.
D'un universo más grande, sí. I això li llamamos multiverso, sí.
És complicat sí, d'entendre, de sí, però en qualsevol cas, per fer una miqueta d'introducció molt bàsica, podríem, estableix aquesta teoria, o hi ha algú que hagi intentat investigar si amb aquesta teoria es podria viatjar entre universos?
Bueno, eso se intenta, una de las cosas interesantes sería ver no solamente viajar, sino también simplemente si podríamos recibir señales. Si recibiésemos señales de otros universos dentro del multiverso, pues tendríamos entonces evidencia de su existencia. Viajar, bueno, si puedes enviar y recibir señales, entonces en principio, pues parece que sí debería ser posible viajar. En la práctica ya es otra cosa, porque, bueno, ya puede entrar eso, pues todas las dificultades prácticas y tecnológicas que tengamos. Pero si se puede hacer en principio, eso sería interesante. Lo que pasa es que parece muy difícil. Parece que todas estas regiones, estos diferentes universos, están separados de forma que no pueden transmitir señales unos a otros. Sí que se ha intentado bastante, ¿eh? O sea, porque la gente lo intenta ver si hay algún tipo de consecuencia. Si no se pudiesen llegar señales, entonces tendríamos consecuencias observacionales o experimentales de la existencia de estos otros universos, y eso por supuesto sería fantástico. Tener, o sea, una evidencia de esto sería algo increíble. Hay algunas sugerencias, ninguna es suficientemente firme. Hay algunas cosas, por ejemplo, que se ha buscado. O sea, si cada uno de estos universos lo pensamos como burbujas, si nuestro universo fuese una burbuja y estuviese más o menos cerca de nuestra burbuja, hubiese otra burbuja cercana que estuviese tocándose las dos burbujas, digamos, en sus paredes, pues quizás mirando al cielo podríamos ver algunas distorsiones en el patrón del fondo de radiación de microondas, estas cosas que detectan estos satélites. En este patrón del fondo de radiación de microondas quizás podría haber alguna señal de que hay otra burbuja del universo que estuviese cerca. Eso se ha estudiado. De hecho, hay colegas aquí en la Universidad de Barcelona que han contribuido a ello. Pero lo que pasa es que no se ha encontrado ninguna señal de que tengamos eso, un universo burbuja cercano al nuestro, que esté casi colisionando con el nuestro.
Hem fet una mica de repàs a què eren aquestes característiques bàsiques de la teoria de cordes. En qualsevol cas, en la física teòrica encara queda molt de camp per córrer. Almenys aquest any hem tingut aquesta bona notícia de la detecció de les zones gravitacionals. Moltíssimes gràcies, Robert Temperan, per aquesta explicació per neòfits de què és la teoria de cordes.
Gràcies a ti.
Al Pou.